Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Israel y Estados Unidos siguen perfilando el plan para echar de Gaza a todos los palestinos. La comunidad internacional está absolutamente en contra, pero ambos gobiernos continúan ampliando detalles acerca de lo que podría ser la franja en los próximos años. Washington quiere tener el control de esa zona sin ni siquiera desplegar tropas. Van de la mano con Tel Aviv porque hace unos minutos el primer ministro Benjamín Netanyahu ha ratificado esa idea de no contar con soldados estadounidenses en Gaza. Se discute el futuro, pero no hay que olvidarse del presente. Hoy, los gazatíes siguen viviendo entre miseria, destrucción absoluta. Los que tuvieron que salir de sus casas han intentado volver a ellas y se han encontrado con el caos, el desastre total. A ellos solo les queda dormir en tiendas de campaña, con suerte. Hoy han tenido que aguantar una fuerte lluvia que ha inundado centenares de esas tiendas. Eso en cuanto a los que se fueron, pero es que los que se quedaron sufren un panorama igual o peor. Cada día entran camiones de ayuda humanitaria, pero no son suficientes para abastecer a la población. Faltan comida, bienes de primera necesidad, medicinas, instalaciones. Una pesadilla a pesar de que no estén cayendo bombas. Conviene hablar de los palestinos, sí, y también de acordarse de los rehenes israelíes que hasta ahora siguen secuestrados. Quedan 79 y no sabemos si están vivos o muertos. Siguen en manos de Hamas, terroristas en mayúsculas que mataron a más de 1.200 personas aquel 7 de octubre en un rato y que no satisfechos con ellos cometieron todo tipo de atrocidades, violaciones, humillaciones, torturas. Es imposible describir todo lo que están viviendo esos rehenes. Esa es una de las sensaciones que me ha transmitido en esta linterna Tal Wax, sobrina de Keith y Aviva, secuestrados y afortunadamente ya liberados por Hamas. Con ella hemos hablado en estos micrófonos de COPE. Hace unos meses liberaron a su tía. Hace unos días, después de más de 500 días, liberaron a su tío de 54 años. Kate ha perdido peso, está muy débil, destrozado físicamente, pero es capaz de verbalizar y contar todo lo que ha vivido en Gaza.
Muchos momentos en los que dice que temió por su vida, muchas agresiones por parte de los terroristas del grupo Hamas. También nos cuenta momentos en los que nos escuchó, nos vio, hubo algunos momentos que sí pudo acceder a la televisión o a una radio y dice que escuchó nuestros mensajes.
Los terroristas no solo torturan físicamente y matan, sino que también destruyen psicológicamente. Una tortura incalificable. A Kate y a Viva le secuestraron cuando estaban en un kibutz y no tuvieron tiempo para mirar atrás. Los terroristas le decían a Kate que ya no tenían casa, que Israel no existía, que toda su comunidad había desaparecido y que su hijo no sobrevivió, que lo mataron, algo que no era cierto, pero era otra forma de torturar al padre.
Nosotros todo este tiempo pensábamos que él no sabía que mi primo estaba vivo porque mi tía al salir no lo sabía. Pero nos ha contado que nosotros siempre que nos entrevistábamos en radio, en televisión israelí, siempre terminábamos diciendo que si nos escucha, que sepa que Shai está vivo. Y solo una vez lo escuchó. Estando secuestrado, escuchó que mi primo había sobrevivido a la masacre.
¿Las secuelas psicológicas llegarán? Porque estos terroristas usan muchas tácticas de humillación, tortura. Durante todos estos meses hemos visto vídeos de rehenes asegurando que están en buen estado, que todo va bien. Lógicamente esos vídeos son mentira, porque el chantaje es otra de las herramientas de estos salvajes. Tal nos contaba que a su tío Kate le obligaron incluso a escribir una carta de agradecimiento.
Tampoco es la primera carta que se publica. Sí, estamos hablando de rehenes que han sido obligados bajo amenaza de muerte, escribir o hacer un vídeo. Esto forma parte de todo el terror psicológico que impone Hamas a sus rehenes. No estamos hablando de una carta, estamos hablando de muchas otras cosas que no salen a la luz.
Te prometo que no ha sido fácil hacer esta entrevista a la sobrina de dos secuestrados por Hamas. Han sido más de 10 minutos de conversación y en cada una de las respuestas parecía que tal se iba a romper. Se estaba aguantando el nudo en la garganta, seguro. Las familias siguen luchando y a pesar de esa tristeza tal, nos ha dado una auténtica lección de solidaridad y de entereza. Escucha su mensaje final.
Nosotros solo podemos esperar que ambas partes cumplan su palabra y que el acuerdo llegue hasta donde se ha acordado la liberación de todos los rehenes para poder empezar un proyecto de rehabilitación de toda la zona. Al final, lo único que queremos es vivir en paz. Queremos que todos vuelvan a casa y poder llegar a convivir.
Convivir. Eso es lo que quieren Tal y los israelíes que están sufriendo la crueldad de una guerra y del terrorismo. Un mensaje que todos deberíamos grabarnos, sobre todo algunos, a sangre y fuego en la cabeza. Bueno, que los políticos se olviden de sus intereses, que escuchen a gazatíes, que hagan lo propio con las familias de los 79 secuestrados y que nada más y nada menos, todos puedan convivir. Aquí en España, la juez que investiga la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz ha pedido hoy aclaraciones sobre los informes anuales de su actividad laboral. El gobierno denuncia una cacería política y la Diputación ha activado ya el mecanismo para buscarle sustituto al frente de la Oficina de Artes Escénicas. COPE Extremadura, José Luis Lorido.
La Diputación de Badajoz vuelve a sacar a concurso el puesto de director de la Oficina de Artes Escénicas tras la dimisión de David Sánchez, una decisión que según la institución responde a motivos personales, pero que en ningún caso frena la investigación judicial sobre su contratación. Hoy han querido dar sus explicaciones todos. Esperábamos que saliera a la palestra a dar la cara su presidente y secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, también investigado en el mismo caso, pero no. Ha sido el vicepresidente tercero, el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Farias, el que ha dicho comprender a Sánchez.
Si yo fuera David Sánchez me hubiera ido hace 9 meses, porque yo no hubiera aguantado la presión a la que está siendo sometido por los medios de comunicación, siendo condenado desde el primer momento en el que aparece en un medio de comunicación por algo que no ha hecho.
También ha hablado el PP provincial, que dice que esto no ha sido una dimisión, sino un cese dirigido, y se lamenta de la penosa imagen que está dando la propia Diputación.
El gobierno central y el de Canarias han cerrado hoy un acuerdo sobre los criterios para repartir por el resto de comunidades los migrantes menores de edad que permanecen en las islas y en Ceuta. Son los mismos criterios que se aprobaban en 2022. La ministra Sira Rego, dirás tú, ministra Sira Rego, sí, hay una que se llama así, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, coinciden en que se ha dado un paso importante para dar solución de urgencia.
Que es una buena noticia que la propuesta de Canarias sea bastante coincidente con los criterios que fueron aprobados en la conferencia sectorial del año 2022, quiero recordar, por unanimidad por parte de todas las comunidades autónomas.
Siempre poniendo por encima de todo el interés general del menor, su atención, pues puedan ser respetados y tenidos en cuenta para garantizarle un proyecto de vida.
Hoy en COPE hemos abordado el problema de la vivienda en España, hemos hecho una radiografía de la crisis de oferta de pisos, incapaz de hacer frente a la demanda. Se traduce ello en precios disparados tanto para la compra como para el alquiler. En este sentido, mañana Alberto Núñez Feijóo va a presentar el plan del PP para ayudar a los jóvenes que quieran independizarse. Incluye medidas como deducciones fiscales o incentivos a la construcción. Maribel Sánchez.
Feijóo le pide a Sánchez que legisle pensando en los jóvenes que no pueden pagar una casa o que apoye las medidas del Partido Popular. Incluyen desde deducciones en el IRPF para los que alquilan, pasando por ayudas a los propietarios para que saquen pisos al mercado y también ayudas para aumentar la construcción. Y es que el presidente del Partido Popular se niega a aceptar que se conviertan en una generación perdida.
Podemos perder toda una generación de tener viviendas dignas como las que tuvimos las generaciones anteriores.
Jóvenes descontentos que hace 15 años confiaron plenamente en Podemos, acabaron pasándose a las filas del PSOE y ahora se sienten huérfanos. Los populares apelan a ese votante de izquierdas decepcionado y le piden una oportunidad para demostrarles que las medidas del PP les ayudarían a solucionar sus problemas de vivienda.
Más cosas. La Guardia Civil busca en Huelva el cuerpo de Noemí Villar, la mujer de 48 años desaparecida el verano pasado en Santa Olalla. Hoy ha sido detenido en la Puerta del Sol de Madrid su pareja, Antonio el Morenito. Hora antes era arrestada su tía. Según ha podido saber COPE, los investigadores le acusan de homicidio y ocultación de cadáver. También están detenidos el padre y la hermana, aunque su abogado, Álvaro Rodríguez, anuncia recursos.
Muy escrito, porque yo sinceramente pienso que a estos señores, salvo que le imputen una muerte, realmente ellos no tienen obligación de acusar a su hermano y a su hijo. Por lo tanto, encubrimiento no existe.
El gobierno griego ha declarado este jueves el estado de emergencia en Santorini, donde siguen sufriendo una ola de seísmos desde hace 2 semanas. Algunos han alcanzado 5,2 grados. El estado de emergencia estará en vigor hasta el 1 de marzo y permitirá a las autoridades reaccionar con más celeridad ante cualquier necesidad urgente. Se calcula que más de 10.000 personas han abandonado la isla en los últimos días. El año 2022 supuso un punto de inflexión en la vida de Javier Muñoz. Javier sufrió un accidente de moto que le dejó en coma 2 meses. Las lesiones fueron tan graves que permaneció más de 100 días ingresado en la UCI. Cuando despertó, tuvo que empezar de cero. Cosas tan básicas como caminar, hablar, comer, sin ayuda, se convirtió todo en un reto. Javier es un superviviente del daño cerebral adquirido, DAC. Es un luchador que no ha dejado de pensar en todas las personas que han pasado por una situación como la suya. Por eso ha creado la fundación Vivir Dos Veces. Martin Luther King dijo que la esperanza es un sueño despierto, un pensamiento que encaja perfectamente con el espíritu de su fundación, Vivir Dos Veces. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y ejemplar del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La Fundación Vivir Dos Veces es la respuesta a todas las dudas, los miedos que surgen a las familias y a las víctimas que sufren repentinamente este tipo de lesión cerebral.
Todo el tema de ayuda psicológica que hemos lanzado ahora está en base a las demandas que hemos tenido por parte de las familias. Lo que queremos seguir haciendo y evolucionando es escuchándoles, ver esas necesidades para adaptar e intentar mitigarlas con las soluciones que podamos.
Durante su recuperación, Javier vivió una lucha constante consigo mismo. El objetivo era trabajar duramente en su rehabilitación sin plantearse por qué la vida le había puesto en una situación tan injusta.
Nunca me pregunté el por qué a mí. Podía haber sido una pregunta que me hubiese machacado, ¿no? Lo acepté y solo pensaba que qué podía hacer yo este día para salir adelante. Y eso fue lo que me ayudó, el pensar en el día a día y no pensar ni proyectar más allá.
Las lesiones que provoca el daño cerebral adquirido conlleva un largo periodo de rehabilitación, lo que supone un gran gasto para las familias. La de Javier tuvo que asumir los gastos de los desplazamientos a los distintos centros. Por eso, para apoyar al paciente y a su entorno, la Fundación Vivir Dos Veces cuenta con una empresa de transporte.
Durante 4 meses, cuando ya estaba en casa, pero tenía que ir todos los días a rehabilitación. Yo tenía un transporte especializado que tenía que pagar yo para llegar a tiempo a mis terapias, porque no todo el mundo puede pagarse eso. Sí que hay un transporte público, pero hay gente que no llega a tiempo y es muy tedioso para el paciente, ¿no?
Cuando Javier sufrió el accidente, la información en cuanto a la búsqueda de centros de rehabilitación, el coste de los tratamientos, las escasas ayudas públicas que reciben o la logística para ese transporte, todo era mínimo. Vivir Dos Veces es la respuesta a todas estas necesidades.
La incertidumbre y la falta de información respecto a qué centros hay, qué tipo de recuperación van a tener que hacer, qué ayudas hay, cómo acceder a ellas, todo el papeleo que hay que hacer. O sea, hay un tema burocrático de información y muchas veces solo con decirle a la familia, estamos aquí para lo que necesitéis, ese acompañamiento ya les baja el nivel de ansiedad.
Javier escucha a esas familias, las ayuda y a veces no es fácil hacerlo.
Para mí es dificilísimo, pero a la vez, cuando hablo con las familias, noto que también esa conversación les da esperanza, les da ilusión. Para mí es muy duro porque es revivir una etapa muy dura de mi vida, pero al final se compensa viendo que le generas un impacto positivo a las otras familias.
Después de 100 días en la UCI, 60 de ellos en coma, dejaron el cuentakilómetros de Javier a cero. Claro, su regreso a la vida normal le supuso un intenso aprendizaje. Todo era nuevo. Comer sin ayuda, hablar, caminar solo. También tuvo que trabajar su salud mental.
Creo que mi mayor cambio ha sido la conciencia. O sea, creo que he utilizado todo el tiempo que he estado conmigo mismo, porque han sido muchos días solo, en una cama de hospital, en rehabilitación, para estar presente y conocerme más a mí mismo. Creo que es el gran cambio que he tenido, es el aumento de conciencia.
Los familiares de los pacientes con daño cerebral adquirido sentían la necesidad de ser escuchados, de hacer ver el sufrimiento que tenían durante el proceso. La Fundación Vivir Dos Veces ha llegado a un acuerdo con FUDEPI, la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Psicología y la Investigación. Silvia Álava es la vicepresidenta de FUDEPI.
Que estén lo mejor posible para que puedan cuidar a la persona que ha sufrido este daño cerebral adquirido. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que los familiares, la experiencia que tenemos es que se vuelcan, y se vuelcan muchísimo, y consiguen cuidar, pero en ocasiones olvidándose de sí mismos, y lo que hace es que a medio, largo plazo, su salud mental se rompe.
El daño cerebral afecta, como decíamos, no solo al paciente, también a la familia. Por eso las personas que necesiten apoyo psicológico, que se dirijan a FUDEPI.
Lo primero que vamos a hacer es una evaluación para ver exactamente qué es lo que pueden necesitar y cómo es el apoyo que van a necesitar. Y en el que un psicólogo se va a encargar de evaluar, de tratar cada caso las necesidades de la familia para poderles dar ese acompañamiento. Para que aprendan también, bueno, a no abandonarse a sí mismos para poderse enfrentar a esta nueva situación.
Un 20 de noviembre de 2022, Javier sufrió un accidente de moto que le provocó un traumatismo cráneoencefálico. Ese día cambió su vida para siempre, pero se recuperó y decidió ayudar a quienes, como él y su familia, se habían visto en ese mar de incertidumbres y de falta de información. Por eso creó la Fundación Vivir Dos Veces, donde informan sobre los tratamientos a domicilio, alojamiento para familiares, transporte especializado, hasta apoyo psicológico para las familias gracias a FUDEPI, la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Psicología y la Investigación. Algo así como responder aquello de ¿quién cuida al cuidador? Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No es solo información. Es saber dónde mirar.
La entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump. Un arancel es un impuesto sobre un bien importado. Entonces el importador paga ese gravamen en la aduana. Y luego, lógicamente, lo aplica al producto, que será más caro. Técnicamente favorece la producción nacional, porque a lo mejor el consumidor elegirá uno más barato, que sea de producción nacional, pero sube los precios. Contrae el consumo, porque sube la inflación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
En COPE hemos dedicado todo el día al precio de la vivienda. Es una acción especial con la que los comunicadores de la casa habéis recorrido España para hacer una radiografía de la situación de la vivienda en nuestro país. Los problemas de oferta y de demanda, los precios. El día ha arrancado con Herrera en COPE en Valencia. Compartir piso es una solución ante el problema de los altos costes. Cuando hablamos de compañeros de piso, pensamos en gente muy joven, estudiantes, pero no todos los casos son así. Mariana tiene 72 años y comparte piso con otros 3 pensionistas para poder ahorrar.
Me acordé de que hace unos años había leído yo algo de que había una asociación donde buscaban vivienda a gente mayor. Y entonces busqué por internet y me apareció Hogares Compartidos. Uh-huh. Me puse en contacto con ellos y entonces me llamaron para una entrevista. Después me llamaron para otra entrevista más con compañeras para ver si más o menos cuadraba para poder vivir juntos.
Siguiente parada, Murcia. Allí han estado los compañeros de Mediodía COPE, han charlado con Ricardo, que tiene 36 años, gana 1.500 euros al mes, es músico, y no encontraba ningún inmueble que se ajustara a su presupuesto. Todos estaban muy caros. Ahora vive en el piso que una amiga le ha dejado por 550 euros al mes, aunque a precio normal costaría casi el doble.
He pasado casi por todas las fases de mi vida. 150 la habitación, 200 compartiendo con otros inquilinos. Llegó un momento en el que pude emanciparme, pero emanciparme supuso un estudio de 450 euros. Pero cuando empecé a vivir solo, me encontré que si quería vivir en Murcia, menos de 500, 600 euros no pagaba por un piso en condiciones.
Y con la tarde nos hemos ido a Toledo, justo al centro. Allí está la iglesia de la Magdalena, también el corral de Don Diego, un lugar histórico que hasta hace nada estaba abandonado, pero ha acabado con la falta de la... O sea, para acabar con esa falta de oferta de vivienda, el espacio ha sido reformado para construir 5 viviendas de alquiler con opción a compra. Jesús Corroto es el arquitecto que ha liderado el proyecto y gerente del Consorcio de Toledo.
Según entramos, tenemos ya esta amplitud de este salón múltiple que tiene diferentes orientaciones, pues tenemos lo que era el corral, donde en el 1600 aproximadamente fue corral de comedias. Entonces esta plaza, seguramente yo quiero imaginar que Lope de Vega estuvo aquí.
Y aquí en La Linterna nos hemos ido a 2 puntos, a Málaga y a Barcelona. Vamos a empezar por la localidad malagueña de Cártama, a 20 kilómetros de la capital. Rufi tiene 50 años.
Te voy a enseñar mi futura casa, ¿ves? Está esto que se está construyendo, supuestamente en mayo del 2026, ¿vale? Y aquí será mi futura casa. Actualmente vivo de alquiler, estuve buscando pisos por aquí, porque en Málaga es absolutamente imposible. Los precios en Málaga están disparados y, bueno, además esta zona también me gusta.
Y Cataluña concentra el 40% del total de ocupaciones con K de toda España. Además, se están disparando los casos de inquiocupación. Es decir, el inquilino deja de pagar la renta al casero, pero sigue viviendo en el inmueble alquilado. Una realidad que conoce bien Francesc. Él vive en Montcada y Reixac, en Barcelona. Tiene un piso de herencia en el que vive una familia de inquiocupas desde hace 2 años.
El ejemplo es si tú tienes un coche, te lo cogen y se van paseando por tu pueblo con tu coche durante 2 años, ¿no? Hasta que un juez le diga, mira, este coche no es tuyo. O sea, abandona el coche. El coche te lo han quitado y después te vas a encontrar el coche destrozado la mayoría de veces.
Bueno, recordamos, sí, la verdad es que es una situación muy desesperante. Recordamos que todos los datos sobre la vivienda y de esta acción especial están en nuestra web en cope.es. Y antes de seguir, Ángel, perdóname que te pregunte, ¿tú dónde has estado hoy?
He estado un rato esta tarde-noche en una entrega de premios, en los premios solidarios de la ONCE, que nos han dado un premio.
¿Nos han dado premio? ¿A la linterna?
Sí.
Muy bien.
Sí, nos han dado un premio al Ayuntamiento de Madrid, a Mutua Madrileña, a la editorial Planeta, en cuanto a la persona, a Jorge Don Pablo, que es un cura divertidísimo, y a nosotros como medio por nuestras historias bonitas del día, por nuestro, según ellos, nuestro compromiso social y por todo ese tipo de informaciones que no tienen que ver con lo habitual del politiqueo y demás. Y nada, ha estado muy chulo, ha estado muy agradable, muy divertido, he ido, he recogido el premio y me he vuelto.
Pues
así
nada.
Que gracias.
Muchas gracias desde aquí, desde La Linterna. Bueno, vamos a otra cosa, porque aunque el tema de la vivienda ha ocupado buena parte del día aquí en COPE, no quiero pasar por alto un cachito de la entrevista que has tenido con Tal Wax. Es sobrina de Keith, que fue capturado con su esposa Aviva el 7 de octubre de 2023 por el grupo terrorista Hamas. Ella fue liberada en noviembre y tras mucho esfuerzo, por fin, se ha podido reencontrar con su marido. Tal nos contaba cómo ha sido la liberación y cómo se han encontrado con su tío.
Mi tío es una persona de 65 años que fue sacada a la fuerza de su casa. Mi tío estuvo durante 484 días bajo una amenaza constante de un grupo terrorista. Cuando salió, se ve que ha perdido muchísimo peso, se ve que está muy débil, pero aún así podíamos reconocer que era la misma persona.
Y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Bob Marley, porque hoy hubiese cumplido 80 años.
El sobre más agradable que cuando metemos
ya, pero
la bestialidad.
Es que si no metemos rock no somos nosotros.
Es verdad, totalmente de acuerdo. Gracias, Silvia. Mañana
adiós,
más.
Ángel.
Adiós.
La linterna.